Enoc es un personaje bastante particular de la Biblia y no se nos dice mucho de él. Pero en lo poco que se nos dice, yo creo que hay tesoros tremendamente profundos que necesitamos poner nuestra atención allí, que son de vida para nosotros. Y yo creo en el principio de la primera mención, que se explica de la siguiente manera. La primera vez que aparece un tema en la Biblia, allí está todo su sazón, su secreto, su esencia. Y cada vez que tú estudias, la primera vez que un tema se plantea en la Biblia, tú puedes estar sacando una hermosa recompensa, un hermoso tesoro de Dios. Y Enoc es pionero. Es la primera vez que un hombre hace lo que este hombre hizo. Y nos deja una enseñanza muy profunda. Así que ve rápidamente conmigo al libro de Génesis, al capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 18 al 24. A mucha gente no le gusta el capítulo 5 de Génesis porque es uno de esos capítulos que lo aburre a uno. Son de esas genealogías, ¿sí? Que fulanito engendró a sutanito y sutanito a perencejo. Entonces como que uno no le encuentra mucho, pero toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y allí, en Génesis capítulo 5, versículo 10, del 18 al 24, dice así. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cierra allí tus ojos y si sientes en tu corazón, inclina tu cabeza y vamos a orar. Papá, gracias te damos en esta mañana. Porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tú entras a nuestro corazón, Dios, y nos hablas de tu amor y tu verdad. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía esta mañana, sino que cumpla aquello para lo cual la estás soltando en medio de nosotros. Somos tierra fértil, Dios. Yo declaro que mis hermanos son tierra fértil, que yo soy tierra fértil, que tu palabra va a hallar cabida, oxígeno, agua en nuestro corazón para germinar y crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno de acuerdo a tu deseo. Yo declaro, Dios, de todo corazón que es un privilegio escucharte. Así que háblanos, Señor, háblanos. Si en algo te sirvo en esta mañana, úsame, Dios, y que pueda ser de bendición para mis hermanos. Pon en mí, Señor, palabras que estén revestidas de tu autoridad y tu consejo, Señor. Y permite también que nuestros hermanos, que todos los que estemos aquí, Señor, tengamos oídos para oír tu palabra y un corazón dispuesto. Tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús y vamos en contra de todo aquello que quiera distraer, alejar tu consejo, robar la buena semilla. Declaramos, Señor, tu amor es evidente en nosotros a través de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Enoc no fue más. Es un misterio, ¿sabes? Y yo creo que es evidente. Arrancamos diciendo que Jared, el papá de Enoc, vivió 900 años. Y uno se pregunta, ¿este man fue un vampiro o algo así por el estilo? Y uno dice, 900 años. Y ya empieza a ir como en contra de lo que somos, ¿cierto? Ya como que empezamos a decir, ¿pero cómo es eso? Y cuando lees esto, nuestra tendencia es a decir, ¿sí o no? Bueno, tal vez tú no, a mí me ha pasado. Tal vez no deberían dejarme predicar tanto, porque cada vez que predico les dejo una evidencia que como que uno no califica para esto, ¿cierto? Yo cuando leo que él vivió 900 años, tiendo a cuestionar el asunto, pues que, hombre, difícilmente estoy acercándome a los 40 y yo digo, ¿cómo llega uno a los 900 y ya a los 40 uno empieza a sentir ciertas diferencias? Entonces, tú tienes que darte cuenta que la tierra ha sufrido cambios cataclísmicos por causa del pecado del hombre. Y aquí estamos hablando del planeta prediluviano. Y antes del diluvio, la condición del planeta era completamente diferente a la condición actual. Es evidente que la tierra cambió radicalmente después del diluvio. El diluvio fue tal vez uno de esos cataclismos únicos en la historia del planeta, de esos que los personajes de Nat Geo o de Discovery Channel se la pasan sacando especiales de catástrofes que pueden acabar con todo un planeta. Bueno, el diluvio fue eso. El diluvio acabó con la tierra como era. Y obviamente, por obvias razones, nuestro cuerpo también ya no tiene la misma durabilidad que tenía antes o la misma condición. De hecho, no sé si tú sabías que la cámara hiperbárica fue inventada por un cristiano. Y se la inventó calculando o tratando de ver cómo era la presión atmosférica del planeta Tierra antes del diluvio. Se inventó la cámara hiperbárica y ahora no hay hospital, no hay equipo de ningún deporte profesional, no hay lugar, centro médico respetable que no tenga una cámara hiperbárica. ¿Qué es la cámara hiperbárica? Pues es un lugar que finge 4 atmósferas más a lo que es la atmósfera actual de la Tierra. Y todo deportista que tiene una lesión, toda persona que tiene alguna falla grave en su cuerpo, se mete en esa cámara hiperbárica y se recupera 8 o 10 veces más rápido de lo que se recuperaría fuera de esa cámara. De hecho, han sembrado cosas allí y salen tomates como de este tamaño en esa bendita cámara. Inventos de cristianos que les da por creer en la palabra de Dios. ¿Qué cosa, cierto? Esto es para locos, hermano. El hecho es que Jared vivió 800 años, pero un día, por allí, por los lados de sus 162 años, pues tuvo una noche romántica con su esposa. Ya quisiera uno, después de los 100, poder darse ese lujo. Y engendró a Enoch. Enoch aparece en escena. Y se nos dice algo muy particular de Enoch. Nos dice que a sus 65 años engendró a Matusalén. Y yo creo que todos los que pasamos de 50 en esta mañana deberíamos tener como mucha alegría en el corazón. Se nos está hablando algo bonito, porque la Biblia no es una fábula, es verdad. Está hablando de un hombre de 65 años teniendo su primer hijo, otro a los 100 y punta teniendo también su primer hijo, porque con Dios no hay nada imposible. Y este hombre entonces tiene su primer hijo Matusalén, y se nos dice que después de tener a Matusalén, él anduvo durante 300 años, caminó con Dios. 300 años caminando con Dios. Hasta que llega un momento en donde la narración nos explica que él ya no fue más, que él desapareció, que Dios lo toma, y Dios se lo lleva, dice, este es mío, y lo trae para acá, le envía para acá, ya. Pero mi papá, porque vivió 800 años, o sea que cuando se lo llevó todavía estaba vivo el papá, ¿sí? Y mi papá, no importa, yo me cargo el viejo ya, venga para acá. Y mi chino Matusalén, no se preocupe tú, Matusalén, yo me cargo de él, ven para acá. Lo más bonito que yo quiero dejarte en esta mañana acerca de lo que yo veo, 5 cosas que veo yo de Enoch. Lo primero que quiero regalarte es, Enoch era un hombre de familia. Es el primer regalo que te quiero dar en esta mañana, de esos breves versículos, lo que puedo ver aquí. Era hijo de Jared y fue padre de Matusalén. Y nos dice que durante esos 300 años siguió engendrando hijos e hijas. Para vivir con Dios, para tener un estilo de vida donde tú estás caminando tu día a día con Dios, tú no necesitas ser un monje, un ermitaño, apartarte del banal y ruidoso mundo que nos rodea y meterte en una cueva, separarte de los placeres del mundo y enfocarte solamente en la lectura de la Biblia. Porque de hecho en la época de Enoch ni siquiera existía la Biblia. Lo que se nos muestra claramente era que era un hombre de familia, tenía hijos, tenía hijas, tenía su esposa, tenía su papá, tenía su mamá, tenía hermanos. Y en medio de este contexto logra algo que, si tú eres una persona que hace parte de una familia, te vas a dar cuenta que parece imposible, al menos a mí me parece imposible. En medio del trajín y el desgaste de la vida familiar, Enoch caminó con Dios. ¡Wow! ¡Wow! Enoch sabía que era tener una esposa y honrar a Dios en el intento. Enoc sabía que era tener hijos, ser proveedor, criarlos y levantarlos en el temor de Dios y no ser hipócrita al instruirles en el corazón, sino modelarles a él. Enoc supo que era honrar a su padre y a su madre, a pesar de que toda la generación que le rodeó, porque la tierra en aquel momento vivía en un caos moral, ético, espiritual, a pesar de que todo lo que le rodeaba iba contrario a lo que en este momento Dios estaba poniendo en su corazón, Enoc fue un hombre de familia y dice que caminó con Dios. Así que eso solo me lleva a una conclusión: fue un hombre que supo el modelo de Dios para la familia y lo puso en práctica, lo vivió y se opuso a lo que el sistema en ese momento estaba gritando voz en cuello. Había promiscuidad en aquella época. Uno de los antepasados de Caín, los cuales todavía estaban vivos en aquella época, por nombre Lamec, dice que fue el primer polígamo que existió en la historia. Ya se daban perversiones como las que hoy en día estamos viendo en medio de nuestra cultura y nuestra sociedad. Siempre vamos a tener esa inclinación dentro de nosotros, esa parte de nuestra naturaleza caída, querer rebelarnos a los modelos de Dios. Pero si la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, podemos llegar a una conclusión: fue un hombre que le quedó una única salida: negarse a sí mismo, escuchar a Dios y caminar. Es la única manera de caminar con Dios, porque Él es el que pone el paso. Así que, muy seguramente, en la vida de Enoch pudimos ver cosas como él animando a su esposa a estar sujeta a él como cabeza. Hola, mis hermanas. Buenos días. No se preocupen, después sigo con los muchachos, pero déjenme un ratico con ustedes. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, dice la palabra del Señor. Y entiéndase bien, no es que la mujer debe obedecer al hombre, sino a su marido. Ustedes no son menos que el hombre, ni tampoco son más, porque eso también lo dice el Señor en la palabra claramente. En Cristo Jesús ya no hay diferencia entre esclavo o amo, entre rico o pobre, entre hombre o mujer. Todos somos iguales delante de Dios, pero sí hay un orden de Dios para la familia. Y eso es lo que veo en Enoc. Dice que él engendró hijos e hijas, que fue hijo, que fue padre, que fue esposo. Así que muy seguramente su esposa tuvo que escuchar más de una vez a Enoc diciéndole: el orden es que estés sujeto. Ahora, la sujeción es una delicia, es un paseo, siempre y cuando mi autoridad esté ordenando lo que a mí me gusta. Y si está hablando lo que a mí me gusta, yo soy el más obediente de los obedientes, el más sujeto de los sujetos, ¿cierto? Pero la sujeción realmente se demuestra es cuando nuestra autoridad está yendo en una dirección opuesta a la que yo quiero ir. ¿Por qué no podía hablarle a su esposa de estar sujeto, de que confiara en él? Porque Enoc caminó con Dios. Eso quiere decir, él también estaba sujeto. Porque este tema de hablarle y decirle a mi esposa, sujétate, es muy fácil para mí, muy conveniente para mí, si yo no entiendo que el orden es que yo soy el primero que debo estar sujeto. Hola, muchachos, ya llegué. Ahora nos tocó. Así que veo que muy posiblemente esta fue una mujer que supo estar sujeta. Fue un hombre que estuvo sujeto a Dios y por eso entonces su mujer pudo estar sujeta a él. Fue un hombre que entendió lo que dice la palabra acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Maridos, la palabra del Señor es clara y nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por él. La Biblia nos dice, maridos, debemos entender a nuestras esposas. Hola. No estamos para tratar de entender. Es que el problema es que la mayoría de los muchachos, digo la mayoría porque siempre hay una que otra excepción, ¿cierto? La mayoría de nosotros los muchachos somos muy lógicos. A nosotros nos gusta paso A, paso B, paso C. Y si alguien de A nos pasa a C de una vez, no, eso incomoda. No computa, como que no... Y las mujeres son excelentes de pasar de A a Z, de volverse a J, y de hecho decir que ¿por qué se olvidó uno del B? Bueno, así son las cosas. Pero hay momentos en mi relación con mi esposa, y le doy gracias a Dios que ella está presente y no me deja mentir, en los cuales yo me siento como un buey en una cristalería. Uno dice, me corro para la derecha, voy a amarrarla. Me corro para la izquierda, también la voy a amarrar. Si doy un paso adelante, la voy a embarrar. Si para atrás, también. Y si me quedo quieto, va a haber mal Kenny porque estoy quieto. Así que, muchas veces como hombres, uno tiene todas las de perder. Dios no te dice, esposo que me escuchas, marido que me escuchas, entiende a tu esposa. Dice, ámala. Como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué reto! ¿Sí? Que se entregó a sí mismo por ella. Que se dio por ella. Yo le escuché alguna vez a un predicador, un profeta que ha sido muy especial para mí. Fue parte vital de la formación de mi carácter en momentos, en años muy difíciles. Su nombre es Chandler Cleveland. Él decía, con respecto a la relación marital, él decía, tú puedes escoger. Tú siempre vas a tener que escoger en tu relación con tu esposa. O tener la razón o estar reconciliado. Son las únicas dos opciones. Si tú decides tener la razón, perfecto. Tu orgullo ganó, demostraste que eres lógico, que tú tenías la razón, pero perdiste su corazón. ¿De qué te sirvió? Así que tú decides tener la razón o estar reconciliado. Yo creo que no supo eso. Yo creo que él no tuvo que vivir. Por Dios, seguimos siendo iguales. Él no vivió. Él no fue una fábula. Se nos muestra aquí que fue hombre de familia. Él supo que era tener que debatirse entre tener la razón o estar reconciliado. Le he escuchado en las sabias palabras del apóstol Edgardo también, que él dice que el matrimonio es una relación entre dos personas entre las cuales una siempre, siempre tendrá la razón. Y la otra es el marido. Amar a nuestras esposas, darnos, porque ahí está la clave. Se dio a sí mismo por ella. Se dio, Jesús se dio a sí mismo por ella. Yo me tengo que dar a mi esposa. Y tristemente, en el siglo actual en el que vivimos, todo el pleito en el que estamos, del modelo de familia y demás, está sencillamente por una raíz profunda y pútrida que está en el corazón del hombre, que es el anhelo de ser el centro y ser complacido en él. Tristemente, tenemos las catástrofes que ocurren en nuestros hogares por hombres que no buscan amar y darse a sus esposas, darse a su familia, sino que buscan es... que ellos les den, que la mujer le dé, que los hijos le den, que la sociedad les dé. Yo tengo derecho a ser feliz. ¿Y quién dijo eso? Yo no veo en la Biblia, en ningún lugar, que me diga que el ser humano tiene derecho a ser feliz. Ahora, yo sé que estas son palabras duras, que no son famosas, porque hoy en día nos gusta, inclusive en medio de las iglesias, que nos digan, pare de sufrir. Veo entonces que Enoch no solamente fue esposo, tuvo esposa, sino también veo que fue padre. Engendró a Matusalén. Y después dice hijos e hijas. Así que él tuvo que entender que los hijos no son nuestros. La Biblia lo dice en el Salmo 127. Los hijos son la herencia de Dios. Nuestros hijos no son nuestros. Son de Dios. ¿Por qué razón los criamos como nos place si no son nuestros? Son de papá. Pero resulta que tiene más validez lo que dice un psicólogo en Harvard, en Oxford, o en Cambridge, en Yale, o en cualquiera de las super universidades acerca de cómo criar a nuestros hijos, que es lo que nos dice Dios en su palabra. Porque es que como Dios no se graduó de psicólogo, Como él ni siquiera terminó la primaria, o el don, ¿a dónde fue a estudiar Dios? Entonces le creo más a un encopetado psicólogo de renombre que tiene el cartón de una universidad donde se habla inglés o francés, que lo que papá me ha hablado en amor. Teorías, conveniencias. El muchacho es un ser racional, háblele, no tiene que hablarle. Y voy a la Biblia y me dice, la necedad está amarrada al corazón del niño y solo la vara lo apartará de él. Señor, ¿dónde está el habla de él? Te equivocaste. Eso está mal, Señor. Vamos a sacar una nueva Biblia, vamos a editar la nueva. Que sea más conveniente a nuestros tiempos. Es que la Biblia ya no es actual. Sí. Enoch fue hijo. No solo fue padre, también fue hijo. Hijos, ¿aquí hay algún hijo? Yo creo que todos, ¿sí? Salimos de papá y mamá. Dios guarde, siempre. ¿Sí? Hijos, honrad a vuestros padres. Honrad a vuestros padres. Para que te vaya bien y tengas una larga, próspera y saludable vida. Ahora, yo no sé tú, pero es el primer mandamiento que la Biblia nos da una promesa. Los otros mandamientos, del mandamiento 1 al mandamiento 3, era cúmplalos y punto. Tienes que cumplir porque ya. Pero el cuarto, Dios nos dice, cúmplelo y yo te voy a recompensar. Ahora, ¿cuál es la recompensa? Dice que vas a tener una larga, saludable vida, pero también que vas a ser prosperado en todo lo que hagas, que todo lo que hagas te va a salir bien. Eso son dos cosas que si tú las unes, es lo que el mundo trata de definir como felicidad. ¿O no es eso? Tener una larga vida, todos quieren vivir harto, los médicos llevan siglos buscando el elixir de la eterna juventud. Dios dice, yo te lo regalo. No, pero es que ellos sí estudiaron medicina. Y ahora, no solo queremos tener una larga vida, sino saludable, porque ¿de qué sirve que yo viva 120 años si 60 estuve en una cama con una enfermera que limpiara mis desgracias? En ese caso, mejor vivo los 60 nada más y me voy lleno de mis virtudes y yo solito me encargué de mis desgracias. No, Dios promete una larga y saludable vida, ¿sabes? Saludable vida. Una de las imágenes que a mí todavía me impacta en mi mente, de mi niñez, una vez que de vacaciones fuimos a Paipa. Mi bisabuela tenía una casa allí, una casa finca allí en Paipa. Y fuimos a Paipa. Mi abuela en esa época tenía 85 años, yo tendría por ahí unos 4 añitos. Yo sé que la mayoría de nosotros no recordamos nada de nuestros 4 años. ¿Cómo habrá sido la imagen de impactante que todavía no tengo grabada, la tengo clara? Se iba a servir el almuerzo, faltaba hacer el jugo. Mi abuelita tenía árboles frutales allí en ese patio y se quería hacer el jugo. Así que ella dejó a mi mamá terminando de hacer algunas cosas en la cocina, salió de la cocina hacia el patio, se amarró la enagua y la falda y a sus 85 años se trepó un árbol para bajar las frutas del jugo. Y yo la veo todavía ella clara allí, trepada al árbol, cortando las frutas para hacer el jugo. Dios dice que tendrás una larga y saludable vida y que todo lo que tú hagas te saldrá bien. De hecho, la tarea, si quieres, para aquellos que son hijos, solo aquellos que son hijos, léete Proverbios del capítulo 1 al capítulo 7 y te vas a dar cuenta que hay más de 30 bendiciones para los que honran a sus padres, pero de la misma manera hay más de 30 maldiciones para los que no. Enoch también fue hijo y él caminó con Dios, así que muy seguramente él cubrió este asunto también. Él supo que era respetar a Jared, escuchar a Jared, tener en cuenta lo que su papá le decía. ¿Cuál es el problema? ¿Qué era lo que estaba luchando Enoch en su vida? ¿Contra qué estaba luchando? Y esto es lo segundo que yo veo en su vida. Él estaba luchando contra el concepto de que el hombre se convirtió en Dios. Escúchame bien, porque esto es a lo que tú y yo nos enfrentamos todos los días, y es una de las lecciones más hermosas que Enoch nos deja. El hombre se convirtió en Dios, pero para yo ser Dios de mi vida, primero debo rechazar tener un Dios. Ponerme a mí mismo en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es lo que tengo que hacer para convertirme en Dios. Ya lo hemos escuchado muchas veces en esta congregación y lo seguiremos escuchando hasta que por fin en algún momento haga clic dentro de nosotros. Qué tan bueno es el conocimiento del bien para nosotros, que Dios no lo prohibió junto con el conocimiento del mal. El árbol que Dios le prohibió a Adán no se llamaba el árbol del conocimiento del mal, se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como tomamos de ese árbol, ahora yo decido qué es lo que es bueno para mí. El hombre no fue creado para conocer que era bueno para él. Yo no fui hecho, Tato no fue creado para conocer que era bueno para él. Yo fui creado para conocer a Dios. Hola. Yo fui creado para conocer a mi papá, conocer lo ancho, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo grande de su amor. ¿No, no es eso lo que nos dice él? Que hemos sido llamados a conocerlo a él. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que hemos sido conocidos, que hemos sido creados para conocer qué nos conviene. Porque el peor enemigo de lo que Dios quiere hacer en tu vida no es tu mal. Porque cuando tú haces tu mal, cuando tú pecas, cuando tú te dedicas a lo malo, tu propia conciencia te condena, ¿o no? Y ahí sí buscas a Dios. Y hasta pasas a dar el testimonio. Para la gloria del Señor, yo era una prostituta. Y para la gloria del Señor, yo entonces también era drogadicta. Y para la gloria de todo el mundo, ¡aleluya! Pero ya no. Ahora sirvo a Dios con todo el corazón. Y todo, ¡ah! Y lo escuchas tú que creciste en tu casa, medianamente fuiste obediente, has estudiado y tú dices, es obvio, Dios es para esa persona, porque es que estaba llevada. Pero cuando tú haces el bien, tu propia conciencia te alaba, te saca fanfarria. Buena tarde, sigue evangelizando. Terminaste tu universidad. Llámeme licenciado. Gracias. Recuerda que hay gente que creció con Chespirito también. Cuando tú haces el bien, tu propia conciencia te alaba. Pero tú tienes que darte cuenta que fuimos creados no para conocer el bien, no para conocer lo bueno, para conocer a Dios. Porque muchas veces en ese estar sujeto que aprendió Enoch, para poder dárselo a sus hijos, se dio cuenta que a veces lo que a él le convenía, lo que le parecía bueno, no era lo que Dios quería para él. Y a veces lo que a ti te parece bueno es lo que te va a alejar más de lo que Dios quiere para tu vida. Así que yo aprendí una oración que yo se las he compartido antes y una vez más se las digo. Yo repetidas veces le digo al Señor, sálvame de lo que yo quiero. Guárdame de mí mismo, guárdame de lo que a mí me parece bueno, porque yo quiero hacer tu voluntad. Dice el Señor en Juan capítulo 17, versículo 3, y la única manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Tú y yo fuimos creados para conocer a Dios. ¿Puedes decirle conmigo? Puedes decirle, yo fui creado para conocer a Dios. Ahora puedes decir conmigo, así nos duela, yo no soy el Dios de mi vida. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por esto? Dice en Jeremías, capítulo 2, versículo 13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, dos terribles equivocaciones. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Ahora, cuando Dios me dice, Tato, has cometido dos terribles equivocaciones, yo mejor pongo atención, ¿cierto? Dice, mi pueblo ha cometido dos maldades. Primera, me ha abandonado a mí. Segunda, es que describe un poco más intenso, perdón. Dice, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. Segunda maldad, ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cuando yo me convierto en Dios de mi vida, yo me alejo de la fuente de agua viva. Y yo empiezo a proveer aguas extrañas para mí. ¿Por qué es que en mi casa yo no puedo darme a mi esposa? Yo no puedo entregarme a mi esposo. No puedo darme a mis hijos. No puedo darme a mis padres. Tiene que ser a mi manera. Lo hice a mi manera. Lo logré. Lo que quise. ¿Por qué razón? Porque yo abandoné a Dios. La fuente de aguas vivas y me cavo cisternas para mí. Entonces lo que me hace feliz es que mi esposa entienda que así soy yo. Yo se lo advertí. Ella sabe. No, esas cosas no se escuchan en casa. Cisternas. Yo busco complacerme, ser el mejor en el trabajo, que mi esposa haga lo que yo le pido, que mis hijos me complazcan. Luchamos en el trabajo. No, yo no quiero estar, yo tengo derecho a mi descanso. Y todos, y peleamos por tener días de descanso y tener vacaciones y remuneradas y todo lo que quieras. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero entiéndeme bien a dónde voy. Listo, tu bendito descanso, ¿para qué? Para ir a la casa, estar con tus hijos y tu esposa. Sí, cómo no. Para sentarte enfrente de un televisor 6-7 horas complaciendo tus caprichos. ¿Y cuál familia? Hoy en día en el centro de Bogotá ya no se puede ir. Ya no se puede caminar. Hay protestas de todo. Tengo derecho a comprar, vender, derecho a trabajar, derecho a estudiar, derecho a la comida, derecho a casarme con quien a mí me plazca, si quiero con mi hermano, con mi hermano, si quiero con mi mascota, yo tengo derecho a casarme con quien quiera. ¿Cuándo vamos a ver una manifestación de personas clamando y protestando por conocer sus deberes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo? Cisternas rotas. Tengo derecho a esto porque me complace. Porque es digno para mí. Ahora nuevamente les hago énfasis. No estoy yendo en contra de cosas que son obviamente justas. Lo que estoy yendo es al corazón nuestro que una y otra vez busca complacerse y ser el centro de la historia. Cuando no lo somos. ¿Por qué me cuesta tener una relación saludable con mi esposa? Que yo creo que soy el centro de esa historia de amor y no lo soy. En este tiempo Dios ha estado restaurando todo el concepto de identidad y propósito. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque está trayendo un sentido de propósito para la vida. El entender que somos parte de un plan que Él está entretejiendo de generación en generación. Pero tenemos que llegar a una revelación aún mayor en todo lo que se refiere a identidad y propósito. ¿Y sabes cuál es esto? Que finalmente el llamamiento mayor que hay para ti y para mí no es la identidad, no es a Dios, Dios que dice de mí. El llamamiento mayor es, yo debo ir a morir a esa identidad también. Porque Dios no me llamó a ser conforme a la estatura, de la medida, de la plenitud de Tato y de la identidad de Tato y lo que Dios tiene para Tato. Dios me llamó a mí a ser conforme a la medida de la plenitud de Cristo, de Cristo. De Cristo, y para que eso se cumpla en mi vida, habrá algún momento donde yo tenga que morir a Tato. Y si tengo que morir a Tato, tengo que morir al propósito de Tato, a los sueños de Tato, a los anhelos de Tato, para abrazar a Cristo. Pero hay una particularidad con Cristo: su cuerpo está compuesto de millones y millones. Y si yo entonces quiero ser parte de eso, si quiero cumplir con mi máximo llamamiento, que es ser conforme a la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, tengo que en algún momento darme cuenta que debo morir a mi identidad, soltar. Ya no soy protagónico. Debo ser funcional. Lo mismo ocurre en casa. No se trata de ti, mi hermano. No se trata de mí, así quisiéramos. El cuento de hadas que nos meten desde chiquitos, que nos casamos para ser felices y comer perdices. Señor, ¿quién se lo inventó? Padre, ¿cómo se lo creímos? Y se lo seguimos creyendo. Yo no me caso para ser feliz, yo me caso para hacer feliz a otra persona. Yo no me caso para ser el centro, yo me caso para instaurar en este planeta el modelo de Dios, porque Dios desde el principio puso una familia, un hombre y una mujer que los unió en matrimonio. El primer hombre que camina con Dios es un hombre de familia. El primer milagro que Jesús hace, lo hace en un matrimonio bendiciendo una familia. Y por si no te has enterado, la Biblia termina en un matrimonio donde se comienza una familia entre Cristo y su iglesia. Es su modelo, Él se lo inventó. ¿Tienes algún problema con eso? Habla con Él. Él fue de la idea, ¿no yo? Pero todo está en que yo comprenda que debo morir a ser el Dios, a soltar mi identidad. Gracias, Dios, por todo lo que hablas de mí. Pero hay algo mayor, Cristo. Y yo puedo ser como Él. ¿Cómo? Fácil. Muy bien. Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, este da mucho fruto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, Dios me lo enseñó. Dios me lo enseñó. Caminar. Dios está, todo ese libro se trata de eso, de lo que Enoch vivió en su vida. ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo caminar con Dios? Y Él nos enseñó un principio desde el Antiguo Testamento que lo sigue estableciendo en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 26, versículo 52. Jesús está allí en el huerto de Getsemaní, está pasando el momento más difícil de su vida, está a punto de ser apresado, de ser llevado cautivo, a ser torturado. Él está allí. Finalmente entonces vienen los soldados a apresarlo y saca a Pedro la espada. Se llamó Dios y le manda el sablazo al pobre Malco y dice que le amputó una oreja. Ahora no sé tú, pero si le quitó la oreja, yo no creo que Pedro tenga la puntería de decir: le voy a quitar la oreja a este man. Yo creo que si le quitó la oreja, le estaba apuntando a quitarle la cabeza. Él le manda el sablazo y el reflejo de Malco, o la adrenalina de Pedro y su mala puntería, lo único que permite es quitarle la oreja a Malco. Cae la oreja. Jesús lo tiene, lo calma, recoge la oreja de este hombre, se la vuelve a poner. Y le dice: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada muere. Y ahí Dios entonces nos deja un principio, que es la única manera como yo debo darme cuenta que puedo caminar con Él. El que a espada mata, a espada muere. Dios dice: haz a tu prójimo, ¿qué? No te alcanzo a escuchar aquí, es que estoy muy lejos, qué pena. No es culpa mía, es que aquí ponen esto. ¿Haz a tu prójimo qué? Lo que tú quieres que se haga contigo. Aquí Dios lo pone claro. El que a espada mata, a espada muere. Entonces déjame preguntarte algo, ¿se puede la reversa reversar? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó en perfecta comunión con Dios. Pero el hombre decidió ser su propio Dios, así que Dios tuvo que meter reversa. ¿Se puede la reversa reversar? ¿Se puede la cautividad cautivar? ¿Puede la muerte morir? Amada Iglesia de Cristo, ¿puede la muerte morir? ¿Puede la cautividad ser cautiva? Efesios capítulo 4 dice que cuando Dios sacó a Jesús del infierno de entre los muertos, Él llevó cautiva la cautividad. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que entonces vendrá la segunda muerte. Cuando Dios juzgue, echarán el lago de fuego a la muerte, a Satanás, a sus demonios y todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida. Así que sí se puede cautivar la cautividad y sí se puede matar la muerte, porque el que a espada mata, a espada muere. Y la muerte ha usado su espada, así que le viene espada encima. La cautividad ha usado su espada, así que le viene cautividad encima. Porque el que espada mata, espada muere. Escúchame bien, porque esto es un principio sencillo, pero es lo que trae libertad en tu día a día. Tú tienes que entender que Dios sí está reversando la reversa, que Dios sí está cautivando la cautividad y que Él sí está matando la muerte. De acuerdo a lo que la Biblia me dice en Corintios, la muerte es una abeja, porque son las abejas las que tienen aguijones. Y Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la muerte es una abeja. Y yo sé poco de biología, de hecho era la materia que más duro me daba en todo el colegio. Pero algo sé acerca de las abejas: cuando ellas pican, ellas mueren. Y yo te quiero dar este regalo, güey. Muerta la abeja, solo queda la miel. Hola. Muerta la abeja, solo queda la miel. Y la muerte ya usó su aguijón. Lo clavó enterito en Jesús. Dijo: este me lo llevo. Ese aguijón que ha afilado durante siglos, aquí tengo a quien aplicárselo. Este es el propio y se lo aplica todo. Pero pasó algo que la muerte no pensaba. Y es que ese que mató, resucitó. Y ahora lo único que queda son los botines de la muerte, de la cautividad y de Satanás. Porque Satanás también tiene espadas que las usa. La palabra dice que él es padre de mentira. Y la Biblia dice que él es el que infunde temor al corazón. Ok, no va a haber persona más engañada en la historia del universo que Satanás mismo. Y no va a haber ser más lleno de temor y pánico en toda la eternidad que Satanás mismo. Porque el que espada mata, a espada muere. Y por eso Jesús nos dice: oye, hijo mío, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque el que espada mata, a espada muere. Y la única manera de tener una vida en familia es entendiendo que yo estoy para dar, para amar, para entregar, para servir, para ver, para impulsar, para creer, para perdonar, para seguir siendo vulnerable una y otra vez. Es lo que Jesús me enseña, es lo que veo que pasó con Enoc. ¿Cuál es nuestro llamado? Tercer regalo que te quiero dejar en los 2 minutos que me quedan. Dice: caminó Enoc con Dios y no fue más. Así que, ¿a qué he sido llamado yo? A no ser más. Es mi llamamiento. No ser más. No existir más. No estar consciente de mí. Dejar de estar remordiéndome en noches enteras en las que a veces no puedo dormir, de estar pensando en mis planes, mis proyectos, mis anhelos, en vez de estar pensando en el corazón de Dios. Yo no fui creado para pensar en mis planes, en los suyos. Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero yo sigo de manera obstinada poniéndome mi yugo y mi propia carga, cuando Él ya me hizo libre de ese yugo 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Enoc no fue más. Ese es mi llamado: a ser invisible. ¿Lo puedes ver? Porque si no lo puedes ver, entonces es que estamos muy centrados en nosotros mismos todavía. Cuando sigo centrado en mí mismo, no veo. Todo esto fue posible de una única manera. Dice Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo, Tato? ¿Cómo, Señor, puedo yo? Por fe. Es por fe. Es la única manera, es por fe. Y tengo que llegar a esta conclusión en mi vida en algún momento, que es Cristo en mí todo lo que yo no puedo ser. Él puede amar a mi esposa como yo no la puedo amar. Él puede ser el padre que yo no puedo ser. Y cuando hablo de eso, no hablo de ausentarme. Y entonces de una manera etérea, Jesús, ámala, bebé. Ahora, yo me entro ahí, ve tú. Estoy hablando de ser capaz de tú en mí, y entrar a ese cuarto, dar la cara. Tú en mí, criar a tu hijo como él dice, por fe, no como dicen los psicólogos. Tú en mí, honrar a tu padre como Dios dice, no como te lo impone la moda, que son viejos retrógrados, que ya su tiempo pasó. Tú en mí, por eso la Biblia nos dice, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Jesús en nosotros, la única esperanza de que Dios reciba su gloria. Ponte en pie conmigo, Santo. Arito, ven para acá. El viejo Enoch le gustaba caminar. Llevaba 300 años en esto. Tú y yo llevamos, ¿qué? ¿20? ¿12? ¿40? ¿50 años? Enoch llevaba 300 años en esto. No hay afán de irnos, sino el aguacero está bueno. No se preocupen, ya vamos a terminar. Tranquilo, gordito. Ya te voy. Déjame decirte esto. 300 años caminó Enoch con Dios. De repente un atardecer, como solía ser, le da un beso a su hijo Matusalén. Va y le da una palmadita a su esposa en la cocina. Sale a caminar. Un papá está caminando, seguramente hablando de los temas que hablaban él y Dios continuamente, y está hablando con él, derramando su corazón, hasta que papá no aguanta más su amor, su ternura, su anhelo, su deseo por él, porque Enoch ya no era más, ya no era Enoch, era Cristo. Era Jesús caminando, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que ahí está Enoch caminando, pero no ven a Enoch, ahora es Jesús. Y entonces Dios dice, ven para acá. De repente está terminando de hacer la comida, se voltea la esposa de Enoch y le dice a Matusalén, Matus, ve a buscar a tu papi que ya está la comida. Pasan 2 horas. La mamá está que mata a Matusalén y a Enoch también, porque no aparece. Y de repente llega Matusalén a la casa y le dice, mamá, no lo encontré. ¿No está? Arman brigadas, lo buscan. Llaman al equipo de rescate. No está Enoch. Todo es de Dios. Matusalén no es de Enoch. Enoch no es de Matusalén. Somos de papá. Y un día Enoch no fue más. Y ese es tu llamado, Dios mío. Es la primera vez que un hombre lo hizo. Es a lo que tú y yo estamos llamados: caminar con Dios y no ser más. Si sientes allí, levanta tus manos. Dale ese aplauso, Dios. Ah, tú eres el mejor de los padres. Tú eres el mejor de los padres. Dile allí, papá, gracias por tu amor. Gracias por el llamamiento que me das. Guíame. Dile conmigo, ayúdame a morir a mí mismo, como tú me lo pediste, a tomar mi cruz y seguirte a ti. Ahora dile conmigo, Señor, yo quiero caminar de una manera diferente. Dile bien fuerte, Señor, yo quiero caminar como tú. Ahora permíteme orar por ti. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu presencia, por lo que has hablado a nuestro corazón, Dios, por ese reto que está sobre mí día a día, por esto que tú me pides, por esto que tú quieres, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde ya, que tu Espíritu Santo selle estas palabras con letras de fuego en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos incomode en nuestro día a día, en donde estamos buscando complacernos, ser el centro, seguir siendo nosotros los que tenemos la razón.